más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Te escuchan? Buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa, a su programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy va a ser muy interesante. Fíjense ustedes, se titula Adicción al tabaco, ¿qué podemos hacer? El marco del Día Sin Tabaco, el 31 de mayo de 2023, ya muy próximo. Cultivemos alimentos, no tabaco. Los cultivos de tabaco dan lugar a menos alimentos en las mesas. Este es un lema de la Organización Mundial de la Salud. Miren ustedes, el cultivo de tabaco es perjudicial para nuestra salud, la de los agricultores y la del planeta. La industria tabacalera interfiere en los intentos de sustituir el cultivo de tabaco, lo que contribuye a la crisis alimentaria mundial. Esta campaña pretende animar a los gobiernos a poner fin a las subvenciones al cultivo de tabaco y utilizar los recursos ahorrados para ayudar a los agricultores a cambiar a cultivos más sostenibles que mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición. Para tratar este tema tan importante, hoy contamos con la participación de una experta en prevención y tratamiento del tabaquismo. Me da mucho gusto recibir a la doctora María Guadalupe Ponciano Rodríguez, quien es actualmente coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM y coordinadora de enseñanza del Departamento de Salud Pública de la misma facultad, donde también es profesora de las asignaturas de Epidemiología Clínica y Medicina Basada en Evidencias, Manejo Clínico del Paciente Fumador y Diseño de Estudios en Epidemiología. Ella cuenta con un doctorado en Investigación en Medicina, especialidad en Tratamiento de Adicciones, estudios de posgrado en Terapia Racional Emotiva, Terapia Cognitivo-Conductual, Farmacología Clínica y Tratamiento del Tabaquismo, así como en Educación en Línea. Ha publicado 85 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales indexadas y 7 libros sobre diversos temas relacionados con la salud ambiental y las adicciones. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y al Programa de Primas de Desempeño al Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lupita, muy buenas tardes, bienvenida a este tu programa.
Muchísimas gracias, Alejandro. Es un placer para mí, como siempre, estar aquí contigo, con todos los radioescuchas y con todos los que nos están viendo. Como tú decías, creo que es un programa, va a ser un programa interesante porque hay muchas cosas que decir alrededor del tabaquismo y especialmente estamos prácticamente, pues bueno, una semana, menos de una semana, del día que la Organización Mundial de la Salud ha dedicado precisamente a la reflexión y al análisis de temas relacionados con este enorme problema de salud pública que es el tabaquismo. Sin lugar a dudas, bueno, antes de que tuviéramos la COVID-19, muchos epidemiólogos por la magnitud de este problema le llamaban la pandemia del siglo XXI. Vino la pandemia del SARS-CoV-2 y bueno, lo desplazó un poquito, pero creo que sigue siendo de verdad un gran problema de salud pública desde todos los puntos de vista. Tú lo acabas de mencionar muy bien en el inicio del programa. No solamente afecta de manera muy importante la salud del ser humano, es la principal causa de mortalidad prevenible actualmente en el mundo, sino que también afecta de manera muy importante el ambiente, Y por supuesto, los cultivos, el cultivo de tabaco es uno de los cultivos más contaminantes y se utiliza una gran cantidad de plaguicidas, una gran cantidad de fertilizantes. Lo que quiere la industria tabacalera, pues, es tener plantas de tabaco muy sanas y muy frondosas, porque esto implica recursos económicos, ¿no? Implica dividendos. Entonces, a ellos realmente, pues, no les interesa el que tengamos cultivos, por ejemplo, de frijol, de maíz, de sorgo, de diferentes cultivos que nos den alimentos, sino que miles de hectáreas se han deforestado y se están dedicando al cultivo de tabaco, no solo en el mundo, en México también, por ejemplo, en la zona de Nayarit, en la zona de Veracruz, tenemos miles de hectáreas dedicadas a este cultivo. Entonces, como verás, Ale, pues creo que tenemos muchas cosas que hablar alrededor del tabaco.
Claro que sí, como seguramente habrán notado muchos de nuestros radioescuchas, de las personas que han sido asiduas a este programa, habrán reconocido perfectamente ya la voz de Lupita, quien condujo este programa durante bastante rato, a lo cual por eso le decía bienvenida a tu programa, porque ahora viene en calidad de invitada, como académica, como responsable de todas estas situaciones que tenemos en la facultad. Y pues es un agradable sensación de tenerte aquí, Lupita. Muy buenas tardes. Nos pueden escuchar también desde www.radio.unam.mx. Y aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Bien, Lupita, hemos escuchado muchas veces en la historia y en el espectáculo y en el cine y en el teatro y en las novelas lo que implica fumar, ¿verdad? Estaba yo recordando aquello de fumar es un placer sensual, fumando espero a la mujer que quiero, ¿verdad? Esto nos ha llenado siempre como una especie de glamour alrededor de lo que es fumar, y seguramente hace siglos era uno de los placeres y sigue siendo uno de los placeres más interesantes para ciertas personas. Sin embargo, como ya bien lo decías, esto implica un montón de responsabilidades, y a medida que avanza la tecnología y a medida que avanza el deterioro de nuestro planeta, es importante pensar lo necesario que es dejar esta terrible adicción. ¿Cuál es el objetivo, Lupita, del Día Mundial Sin Tabaco? Empecemos por allí.
Claro que sí, muy bien, Ale. Mira, la Organización Mundial de la Salud en 1988 decidió dedicar un día al año, en este caso el 31 de mayo, para hacer un espacio de reflexión, un espacio de análisis, un espacio de difusión relacionado con el tabaquismo. ¿Por qué? Porque evidentemente en ese momento, y todavía lo estamos viviendo después de ya muchos años, el tabaquismo se perfilaba como uno de los problemas de salud pública más grandes, más importantes. Definitivamente, actualmente, por ejemplo, tenemos más de 1.300 millones de consumidores de tabaco en el mundo. Imagínate, es una cifra enorme con muchos ceros. Y definitivamente, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo muy importante, el dedicar este día, por ejemplo, ha sido una de las herramientas para que la población se entere, para que la población se involucre un poquito más en información relacionada con el tabaquismo, con las causas de mortalidad, con las enfermedades que están involucradas muy cercanamente con el tabaco, con el gasto que implica, en fin, con una serie de aspectos relacionados con el tabaquismo. Uh-huh. Pues a pesar de que esto ya tiene desde 1988 en México, fíjate, empezamos a celebrarlo justo un año después, en 1989. Se inició la celebración de los días mundiales. Desde ahí no hemos dejado de celebrarlo ni un solo día, dada la importancia que tiene esta grave adicción. Como tú decías, tenemos que empezarla a llamar como lo que es, como una enfermedad, como una adicción a la nicotina, una droga legal, que genera una gran dependencia a nivel del sistema nervioso central. Este día, pues, la OMS pues solicita a todos los países miembros que brindemos información a la población general sobre los riesgos que representa el consumo de tabaco. También nos pide que, pues, animemos. Es un día también para motivar de manera importante a los fumadores a que dejen de fumar. Nos dicen, por ejemplo, que si un fumador ese día, al menos ese día, hace el intento de dejar de fumar y ve que lo logra, pues puede continuar por ahí. Si ve que no lo logra, entonces esta es una señal de que necesita un apoyo profesional para dejar de fumar. Y bueno, pues afortunadamente cada vez entendemos mejor el tabaquismo, cada vez hay más lugares en donde una persona que quiere o que necesita dejar de fumar puede acudir a tener ayuda profesional. Ahora, la Organización Mundial de la Salud probablemente cuando estableció este día en 88 no pensaba que actualmente el control del tabaco iba a estar matizado de manera importante, ya no solamente por los cigarrillos clásicos de tabaco, Alejandro, sino que también íbamos a tener que empezar a luchar contra otra nueva ola de productos de tabaco y nicotina, como son los cigarrillos electrónicos, como son los vapeadores, como son los productos de tabaco calentado. Definitivamente estamos entrando en una nueva etapa en la lucha contra el tabaco y contra el consumo de productos de tabaco, pero ya no solamente nos preocupan los cigarrillos tradicionales, los cigarrillos de tabaco, sino que también ahora estamos teniendo que prepararnos contra todos estos nuevos sistemas de electrónicos de administración de nicotina, porque pues por su estructura, por su funcionamiento, han resultado ser especialmente llamativos para los niños y adolescentes que están empezando esta carrera de tabaquismo con estos productos, que igual tienen nicotina, igual que el cigarrillo de tabaco, pero sin embargo viene esa nicotina en formas muy novedosas, en la forma de un cigarrillo electrónico o en la forma de un vapeador de tanque o en la forma de, bueno, implementos que parecen USBs, imagínate. Entonces, bueno, definitivamente estamos empezando esta nueva etapa. Entonces, te decía, bueno, la Organización Mundial de la Salud trata de que con toda esta información, pues el problema de tabaquismo se pueda reducir, la población cada vez esté mejor informada sobre los múltiples daños que puede causar el consumo de tabaco y ojalá, como su nombre lo dice, el Día Mundial sin Fumar, al menos ese día intenten dejar de fumar. Y si ven que no pueden lograrlo, bueno, ahí se darán cuenta de lo adictiva que es la nicotina, ¿no? Una droga que definitivamente altera de manera muy importante estructuras y funcionamientos a nivel del cerebro, del sistema nervioso central. Por eso la gente desarrolla esta adicción y por eso ahora consideramos al tabaquismo como una enfermedad. Ya no es bueno mencionar al tabaquismo como un vicio, que sería darle una connotación más moralista, sino que hay que mencionarlo como una enfermedad, como una adicción a la nicotina. Claro. Que va a alterar de manera importante la estructura y la función del sistema nervioso central y que esto genera una fuerte adicción en la persona que lo consume, no solamente física, sino también de tipo psicológico. Por eso es tan difícil, por eso cuando pusieron el nombre del programa dije, sí, qué bueno, tenemos que hablar, porque muchas personas definitivamente no entienden toda esta, no entienden que la adicción es un problema que no solamente es físico, sino que también es un problema de tipo psicológico. Y por lo tanto, cuando vamos a tratar el tabaquismo, tenemos medicamentos para poder ayudar a la persona a dejar de fumar, pero también debemos de tratar la parte psicológica. Entonces, como verás, Alejandro, es un problema que no es tan sencillo, es un problema complejo, pero que afortunadamente tiene solución.
Qué bueno que mencionas esta parte de intentar ese día a todos los fumadores, invitarlos a que intenten solo ese día no fumar y vemos después qué sucede. Estamos en vivo, les quiero recordar a todos nuestra audiencia, a todos nuestros radioescuchas que este programa es en vivo. Así es que, por favor, no olviden mandarnos sus dudas y comentarios por medio del chat de esta transmisión en donde ya empezaron a llegar algunos saludos y preguntas. Y también pueden hacer sus preguntas a través de los teléfonos en cabina de Radio Universidad, que son el 55-36-89-89 y el 800-505-26-88. Ahí los tienen en pantalla. Si ustedes desean hacer una pregunta, consultar algo, hacer un comentario, hacer alguna crítica, por favor, es bienvenido todos sus comentarios. Muchísimas gracias por participar. A ver, Estábamos en el asunto del Día Mundial del Tabaco, pero ¿por qué no nos platicas un poquito, Lupita, dónde y cómo se cultiva el tabaco para los que no sabemos esta situación?
Claro que sí, Alejandro. Bueno, pues tu pregunta es muy interesante porque prácticamente el tabaco actualmente se cultiva en todo el mundo. Tenemos en ese momento alrededor de tres grandes compañías que son las que acaparan, por así decirlo, el tabaco de todo el mundo y que tienen cultivos. Yo mencionaba aquí en México, por ejemplo, en la zona de Nayarit, en la zona de Veracruz, específicamente en la zona de los Tuxtlas, ¿no? Tenemos grandes, grandes, grandes hectáreas que se cultivan, grandes extensiones de cultivo de tabaco, pero bueno, también se cultiva de manera muy importante en la parte del norte de África, se cultiva en Asia, en las Filipinas, en China, se cultiva también, se han destruido grandes, grandes extensiones de la Amazonia, ¿no? Hay grandes cultivos de tabaco en Brasil, precisamente en lo que era el Amazonas, ¿no? Lo cual es una tristeza enorme porque imagínate talar ese bosque que sabemos que es tan importante para el mundo, ¿no? Para cultivar tabaco, pues es una situación de verdad muy triste, ¿no? Por supuesto, se sigue cultivando tabaco, por ejemplo, en Virginia, en Estados Unidos. De hecho, Virginia, el estado de Virginia en Estados Unidos, nace precisamente alrededor del cultivo de tabaco. Y mucha gente no sabe, pero muchos de los esclavos que se traían de África y que empezaron a llegar a América en el siglo XVII, XVIII, pues venían precisamente a cultivar tabaco. El estado de Virginia se funda alrededor del cultivo de tabaco y bueno, y se empiezan a dar cuenta que genera una gran cantidad de recursos económicos y por supuesto el tabaco se extiende, se empiezan a plantar variedades muy diferentes. Tenemos muchísimas variedades de tabaco, ¿no? Cada variedad, muchas de esas variedades se dan mejor en unos lugares que en otros. Esto lo sabe muy bien la industria tabacalera y por eso tiene todos estos campos de cultivo alrededor del mundo. Una de las cosas que quisiera enfatizar, Ale, es que el cultivo de tabaco requiere gran cantidad de plaguicidas. El tabaco como planta es atacada por varios insectos, ¿sí? Y requiere muchos plaguicidas. Por ejemplo, en la zona de Nayarit, en el cultivo de tabaco se están utilizando 10 plaguicidas que están prohibidos. Prohibidos por el impacto que tienen a nivel ambiental y por el impacto que tienen en la salud del ser humano. ¿Sí? Son plaguicidas como los organoclorados, que sabemos que se van a poder acumular en el tejido graso. Imagínate lo que esto implica. Entonces, bueno, también requiere una gran cantidad de fertilizantes. Se utilizan muchos fertilizantes, sobre todo los que tienen mucho nitrógeno. Y esto, la plantita del tabaco lo absorbe y cuando se quema la hoja del tabaco va a provocar nitrosaminas, va a producir nitrosaminas, que son sustancias que producen cáncer, son de los carcinógenos más potentes del mundo. Entonces, como verás, bueno, desde el cultivo de tabaco empezamos a entender por qué el consumo, la combustión de las hojas de tabaco puede ser tan dañina para el ser humano y para el ambiente también, ¿no? Entonces, pues evidentemente los cultivos de tabaco desde el punto de vista monetario, pues son más redituables que un cultivo, por ejemplo, de frijol o de maíz o de
Claro.
sorgo, ¿no? Y por eso es que se están, pues desafortunadamente, muchos gobiernos, por eso la OMS utiliza en este año, en el 2023, este lema que dice cultivemos alimentos no tabaco, ¿no? Nosotros en México, en un comité que tenemos, lo tradujimos como queremos alimentos no tabaco, ¿no? Porque eso es lo que queremos, definitivamente, ¿no? Queremos alimentarnos, queremos tener cultivos que nos alimenten, que alimenten a nuestra población, y el tabaco no nos alimenta, el tabaco nos hace daño, nos daña, y mucho del tabaco, por ejemplo, que se cultiva en México, ni siquiera se procesa aquí mismo en el país, sino que se lo llevan estas transnacionales para hacer cigarrillos en otras partes del mundo que nos regresan ya como cajetillas de cigarros por las cuales tenemos que pagar, ¿no? Entonces, imagínate, pues esto es muy triste, ¿no?
Claro, es gravísimo desde todos estos puntos de vista, porque ahora bien, bien nos explicas todo lo que de manera, pues no sé cómo caracterizar esta actitud irresponsable, por decirlo menos, con todos los plaguicidas y con todo lo que se le tiene que repartir a estos cultivos, pero finalmente al consumidor, que puede ser un adolescente, que puede ser un joven, va a ingerir y se va a dañar con todos estos productos que la industria, pues no le importa, ¿verdad? Parece no importarle mientras le reditúe una ganancia económica.
Y hay otro aspecto importante que no me gustaría dejar de mencionar, Alejandro,
Adelante, adelante, por favor.
que es que una de las cosas más importantes es que hay trabajo infantil. En la mayoría de estos campos, sobre todo, por ejemplo, en el norte de África, aquí en Nayarit, hay trabajo infantil. Es decir, generalmente se contratan familias para el cultivo de tabaco, ¿no? En este caso, hay varios estudios muy interesantes en donde se contratan familias de la etnia huichol, ¿no? En la zona de Nayarit, para el cultivo de tabaco, los niños, como son pequeñitos, les queda muy bien tomar las hojas de tabaco, cortar las hojas de tabaco, ¿no? Como la planta crece desde abajo hacia arriba, entonces hay que cortar las hojas de tabaco. Las mujeres hacen las sartas, es decir, lo que hacen es ir como haciendo collares de hojas de tabaco para que se sequen. Y pues definitivamente hay trabajo de mujeres, hay trabajos de niños y también de manera muy importante. Hay, por supuesto, contacto con las hojas de tabaco y recordemos que la nicotina pasa a través de la piel a nuestro organismo. Entonces, estas personas que todo el día están cultivando las hojas, que las cargan, que las cortan, etcétera, tienen una exposición muy importante a la nicotina, es decir, la nicotina se absorbe a través de la piel y entonces ellos también pueden tener efectos relacionados con la nicotina. Es decir, puede haber situaciones, pueden tener náusea, pueden tener taquicardia, pueden tener irritaciones de la piel muy importantes, ¿no? Dermatitis por contacto directo con la hoja de tabaco, además de que los niños y las mujeres, bueno, y también las familias en general que están contratadas en estos campos definitivamente no utilizan equipo de protección, sino que lo trabajan así, lo cultivan tal cual, y entonces, pues evidentemente, el impacto que tienen es mucho más importante. Imagínate un niño, ¿no? Ya expuesto a plaguicidas, con toda esta problemática, pues evidentemente tienen un impacto mucho mayor en términos de salud y de calidad de vida, por supuesto, ¿no? Entonces, imagínate, creo que son varios aspectos que tenemos que platicar también, que muchas veces las personas no conocen. Ellos cuando compran una cajetilla, pues simplemente adquieren este producto, ¿no? Y pagan un cierto precio por él, pero no se imaginan todo lo que hay atrás de esa cajetilla, plaguicidas, fertilizantes, es trabajo infantil, trabajo de mujeres, en fin, también la gente, por ejemplo, hay algunas variedades de tabaco que deben de exponerse al humo, se ahuman, ¿no? Para que adquieran un sabor muy particular. Y bueno, pues esto se hace con leña, entonces también se deforesta y las personas que están en el proceso este de ahumado de tabaco, evidentemente imagínate todas las partículas y todos los tóxicos de la leña que están respirando, ¿no? Entonces hay muchas cosas atrás de esa cajetilla que se ve, esa cajita, ¿no? Que se ve tan inocente, pero como verás, no es nada inocente, ¿no? Sino que hay muchas cosas, muchas personas atrás que pues tuvieron alteraciones o que tuvieron alguna enfermedad relacionada con pues el tabaco, ¿no? El cultivo de tabaco.
Ahora bien, Lupita, digo, muy interesante y además alarmante todo lo que nos platicas, porque justamente como tú lo mencionas, una cajetilla aparentemente inofensiva, resulta ser que trae ahí un daño estructural terrible, ¿verdad? Bien, platícanos, ¿cuáles son las causas del tabaquismo? ¿Cómo aprendemos a fumar y cómo nos hacemos adictos al tabaco? Yo entiendo que cuando es uno joven, sobre todo, o por lo menos ese es mi recuerdo de adolescencia, que era muy fácil acceder a una invitación de un cigarrillo porque te daba estatus, porque te daba como que estabas cambiando. Pero platícanos tú desde tu experiencia y tu conocimiento, ¿cuáles son las causas primordiales del tabaquismo?
Claro que sí, Ale, muy interesante tu pregunta, porque fíjate que para responderla es un poquito, como tú dices, volver a esta etapa de la adolescencia, donde, bueno, pues tanto los chicos como las chicas están tratando de encontrar una personalidad, ¿no? Están tratando de parecerse a alguien, están tratando de pertenecer a un grupo, y eso determina que definitivamente el inicio del tabaquismo, la mayoría, digamos, el 90% de las personas que empiezan a fumar, lo hacen en esta etapa. Es una etapa lábil, es una etapa donde el grupo es muy importante para la persona y si en tu grupo se fuma, pues evidentemente tú no quieres estar contra los lineamientos del grupo. Entonces, si todo el mundo fuma, tú fumas, si todo el mundo toma, tú tomas, ¿no? Para no, pues, no desentonar con los compañeros. También se ha visto de manera importante que en México, precisamente, es un factor muy importante el hecho de que del acceso, lo que tú decías. Tenemos una ley que prohíbe la venta del tabaco a menores de 18 años. En México la mayoría de edad son los 18 años. Teóricamente no podría venderse tabaco a una persona menor de 18 años. Sin embargo, tú ves que esta ley definitivamente no se respeta. Van los niños a la tienda y nunca les piden, por ejemplo, su INE para ver qué edad tienen, sino que asume el vendedor que es para el papá o para algún adulto y se les vende como si nada el tabaco. Otro aspecto importante en nuestro país es la venta unitaria. Esta venta unitaria, sí, esto es terrible porque abren una cajetilla los vendedores y no la venden completa, sino venden por unidad. Los adolescentes, sobre todo, que no tienen dinero, que no tienen, recursos para comprar una cajetilla de 70, 70 y tantos pesos, sí tienen 5 o 7 pesos para comprar un cigarro. Y eso es algo muy importante, Alex, porque incluso en el nuevo reglamento que tenemos de la Ley General para el Control del Tabaco, que sale a la luz en el Diario Oficial de la Federación este pasado 15 de enero, se especifica de manera muy, muy precisa que está prohibido dos cosas en cuanto a la venta de tabaco. Primero, que se exponga al público. Es decir, tú has visto cómo antes tú ibas a una tienda de conveniencia y lo primero que te saltaba, ¿no? Eran los estantes llenos de tabaco con carteles muy llamativos, con cosas muy que te llamaban la atención. E incluso hay algunos estudios, y en nuestro país se han hecho este tipo de estudios, y en Latinoamérica, en donde en estas tiendas de conveniencia, no sé si te acuerdas que había algunos estantes de tabaco que los veías así, los tenías que ver, pero había otros que estaban aquí, más o menos al nivel de la estatura de un niño de 8 o 10 años, junto con paletas, dulces, caramelos, en fin, goma de mascar, etcétera. Y se vio que esto tenía un motivo, y era que los niños empezaran a asociar el tabaco con un menor riesgo al ver que estaba junto con golosinas.
Claro.
Entonces, imagínate, o sea, por eso se prohibió esto ya, ¿sí? Sí, perdón, Ale, ¿qué me quieres comentar?
No, justamente que bueno, al ver a cosas que, como tú dices, son un premio, como una golosina, como un dulce, y ves ahí junto los cigarrillos, pues es también asociarlo psicológicamente y en un futuro no entender que esto es totalmente dañino, ¿no? No es que un dulce no sea dañino en exceso, por supuesto que lo puede ser, pero esta parte de sentir que es un premio se puede asociar a esto y ahí viene después una adicción que va a ser muy difícil de controlar.
Exacto, entonces imagínate, estos dos aspectos están prohibidos en el reglamento, que tú muestres los cigarros al público, por un lado, y que vendas de manera unitaria. Esto es importantísimo porque se ha visto que en nuestro país la venta unitaria tiene un impacto muy importante en los niños y adolescentes que están empezando. Compran un cigarrito, compran dos cigarros y esa es su forma de iniciar, ¿no? Entonces, bueno, estos son de los varios motivos que se han estudiado, que tú me preguntabas, ¿por qué nos iniciamos? Bueno, puede ser por imitación, ¿no? Puede porque un adulto que tú admiras mucho fuma, por eso es tan grave que fumen en las películas, porque muchos de estos héroes héroes que fuman en las películas, pues son importantes para a los adolescentes si los quieren imitar, ¿no? Y además hay casos tremendos. Por ejemplo, Sylvester Stallone se ha visto y se han escrito varios artículos. Él no fuma para nada en la vida real, pero en muchas películas él salía fumando. ¿Sí? Entonces imagínate, ¿por qué pasa esto? Porque bueno, es una imagen muy importante para un núcleo de adolescentes o niños que admiran, ¿no?, a esos personajes. Entonces, bueno, podemos empezar a fumar por imitación, podemos empezar a fumar por pertenecer al grupo, podemos empezar a fumar también por rebeldía, podemos empezar a fumar por curiosidad. ¿Sí? Y creo que, y bueno, cuando hablo también de imitación, aquí es muy importante cuando los papás fuman. Se ha visto que cuando los papás fuman, los chicos, los hijos, tienen un mayor riesgo. Cuando hablo de riesgo es probabilidad, es decir, una mayor probabilidad de convertirse en adultos fumadores.
Y bueno, además una menor censura, me imagino, porque bueno, pues yo voy a fumar a mis papás y lo hacen con mucho gusto y sin ningún problema. Bueno, ¿cómo me van a decir a mí que no lo haga, no? Estoy pensando en la mentalidad de un niño.
Y también sabes que, Ale, una menor percepción del riesgo. Es decir, si mamá fuma, pues fumar no puede ser tan malo, ¿no? Cuando veo alguna noticia que dicen que el tabaquismo puede llevar a una enfermedad mortal, digo, ay, bueno, eso se están exagerando, mi mamá fuma, ¿no? O sea, no puede ser tan malo. Hay una menor percepción del riesgo y hay también esta, pues, necesidad de imitación. Entonces, además, en el hogar de los papás fumadores, acuérdate, es mucho más fácil por ahí extraer un cigarrito de la cajetilla. Claro. Que el papá, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nos hace fumar, Ale. Esto espero que responda a tu pregunta. Actualmente, en México, fíjate, y esto es un dato importante, la edad promedio de inicio, de acuerdo a las encuestas nacionales, se ubica por ahí de los 13 años. Esto es grave, esto es muy grave, porque primero nos indica que hay menores de edad que consiguen cigarros, ¿no? No sabemos. Sí. ¿Cómo? Pero bueno, se supone que no se les debería vender a estos menores de edad, no deberían de tener acceso a los cigarros, pero bueno, ya tenemos en las encuestas que hay niños de 13, 12 años que ya empiezan a aparecer a nivel nacional. Entonces, bueno, tendremos que cuestionarnos qué está pasando, cómo llega el tabaco a ellos. Y 13 años es una edad en la cual todavía el sistema nervioso central no ha finalizado su maduración y su desarrollo total. Por lo tanto, una droga que tú haces que llegue al sistema nervioso central de un niño de esta edad va a tener un mayor impacto. Es decir, el proceso de adicción se va a dar más rápido y lo más probable que entre más pequeño un niño empiece a consumir este tipo de drogas, pues más rápido va a hacerse la adicción y va a ser más probable que sea un adulto fumador. Por otro lado, en nuestro país también, las dos drogas legales que son tabaco y alcohol, acuérdate que van muy asociadas, sobre todo en los grupos de jóvenes. Entonces se ha visto que el empezar a fumar involucra otros riesgos asociados, no solamente es que empiecen a fumar, sino lo más probable es que también se incremente el riesgo de que empiecen a tomar alcohol, que es otra droga legal, y que también empiecen a utilizar otras drogas que son fumadas, como la marihuana, ¿sí? Que en este momento todavía está en un estatus así como que todavía hay que discutir muchas cosas en relación a la regulación de la marihuana, pero si tú ya sabes fumar un cigarro de tabaco, ya le sabes dar el golpe al humo y ya sabes todo esto, es mucho más sencillo que cuando te ofrezcan un cigarro de marihuana, pues lo aceptes porque ya sabes cómo es el proceso, ¿no? Ya, entonces, como verás, es grave esto. Con los niños y los adolescentes son el grupo focal de las tabacaleras, por eso es tan importante para ellas llamarles la atención, ¿no? A este grupo. En realidad los adultos ya no les importamos tanto porque ya no vamos a vivir tanto tiempo, ¿no? Como va a vivir un niño, ya no somos tan buenos consumidores potenciales como los grupos de adolescentes y jóvenes. Y bueno, para terminar de responder tu pregunta, ya iniciamos con todos estos factores que acabamos de mencionar, el consumo de tabaco. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hace la nicotina a nivel del sistema nervioso central? La nicotina, bueno, es una droga, te decía, solamente 5-6 segundos después de que una persona consumidora de tabaco le da el golpe al humo, el cerebro está literalmente inundado de nicotina. Es muy eficiente el paso de la nicotina a través del aparato respiratorio hacia el sistema nervioso. Ahí vamos a tener unos receptores, que son los receptores nicotínicos. Son como cerraduras de una puerta y la llave es la nicotina. Entonces llegan muchas llaves y abren muchas cerraduras, y cuando se abren esas cerraduras se produce en el cerebro una sustancia que normalmente producimos ahí, que se llama dopamina. Pero en este caso se va a producir en exceso porque llegaron muchas llaves a abrir muchas cerraduras. Esta dopamina está asociada con sensaciones de bienestar, de placer, de tranquilidad, de bueno, sí tengo un problema encima, pero bueno, no pasa nada ahorita, déjenme fumar mi cigarrito y estoy muy feliz, ¿no? Entonces, es por eso que mucha gente se engancha porque cada vez ellos entienden que cada vez que repiten el hecho de fumar, van a tener esta sensación de placer. Tú lo decías en esta canción, ¿no? De Sarita Montiel.
Sí.
El placer sensual, ¿no? Y, oye, Ale, y era fumando espero al hombre que yo quiero, ¿eh?
Sí, pero yo no me quise ver como Sarita, uh-huh. Pero sí, bueno, imagínate a todos los fumadores que nos tocó en esa época, y me refiero a los fumadores en el cine, como Pedro uh-huh. Armendáriz, como Arturo de Córdoba, como María Félix, ¿no? Esta mujer que pues todo mundo quería, todas las mujeres querían ser María Félix, ¿no? Bueno, a eso me refería con intentando darle un matiz sí. en el programa con esta canción. Uh-huh. Pero yo quiero empezar a dar salida a algunos de los comentarios, ya claro, que hemos rebasado en la mitad del tiempo destinado para nuestro programa, se nos ha ido muy rápido. Pues gracias por todos los comentarios. A ver, Guadalupe Peláez, muchas gracias por la ponencia. Te da las gracias, Lupita.
Gracias Lupita.
Agustín Flores Patolín dice, buena tarde, mi sobrino fuma y su papá lo apoya para que siguiera haciéndolo. Buen tema. Un comentario muy breve, Lupita, de esto. Dice, sí. Buena tarde, mi sobrino fuma y su papá lo apoyó.
Es lo que tú habías comentado hace un rato, Alejandro, definitivamente muchos papás, pues yo pienso que es falta de información, no tienen toda la información que requerirían, porque pues, si la tuvieran definitivamente no apoyarían que sus hijos fumaran, ¿no? Es una adicción, es una enfermedad que a su vez es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades, enfermedades crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una combinación de bronquitis y enfisema. Es un factor de riesgo en México, por ejemplo. Yo le diría a esta persona, pues enterarse un poquito más de las estadísticas de nuestro país. Por ejemplo, en México, de lo que más están muriendo los fumadores, Alejandro, no es de cáncer de pulmón. Mucha gente diría, ay, sí, se están muriendo de cáncer. No, se están muriendo de infartos al miocardio, infartos al corazón, y se están muriendo de eventos vasculares cerebrales, de embolias. Entonces, y uno dice, bueno, ¿pero cómo? Pues sí, el tabaco tiene un efecto sistémico, es decir, no solamente va a afectar el aparato respiratorio. Por supuesto, es un aparato muy importantemente afectado porque es la puerta de entrada del humo con todas estas partículas y con todos estos compuestos. Nada más para que se den una idea, en el humo de tabaco tenemos alrededor de 7,000 sustancias químicas, y de estas está demostrado que 250 son altamente tóxicas para el ser humano, y que dependiendo del tipo de tabaco puede haber entre 60 y 70 que son productoras de cáncer. Entonces, imagínate con esta combinación, ¿cómo no vas a tener enfermedades? Entonces, además de que, bueno, pues el hecho de que una persona se haga adicta determina que en el momento en que quiera dejar de fumar, pues va a tener problemas. ¿Por qué? Porque el organismo se adapta, ¿no? A que va llegando esta droga legal de manera cotidiana, y por supuesto hay una serie de cambios y alteraciones, y hay una dependencia. Yo les mencionaba en un principio una dependencia física y una dependencia psicológica. Entonces, ojalá, bueno, este papá se informe un poquito más de lo que puede causar el tabaco, y tanto él como su hijo dejen de fumar, porque es lo más conveniente. Además, déjame que te diga, Alejandro, que también en los hombres, tenemos, por ejemplo, sobre todo en antes de los 50, 55 años, un riesgo mucho mayor de tener un ataque cardíaco, un infarto al miocardio, ¿sí? Un evento cerebrovascular, que en las mujeres, por cuestiones de tipo hormonal. Entonces, imagínate, sí es importante, pues, que tengan esta información y que en lugar de que animen al hijo a fumar, lo animen a ya no fumar, ¿no? Que sea una familia ya que se libere del tabaco, Alejandro.
Ojalá que así sea. Tenemos varios comentarios, preguntas. Voy a intentar darle salida a todos ellos. Nos quedan unos 15 o 20 minutos como máximo. Vamos a intentar darle salida. Leonora González, en México, ¿cómo estamos en cuanto al cultivo del tabaco? ¿Siguen siendo las mismas zonas que en años pasados?
En general, sí, Leo. Son las mismas zonas, son además zonas que han encontrado las tabacaleras que tienen las condiciones climáticas y de altitud que permiten que sean cultivos excelentes de tabaco. Entonces, por supuesto que van a seguir en estas áreas, ¿no? Sí.
Bien. Guadalupe Peláez, y esto me recuerda un dicho de muchas personas. Dice, bueno, oye, mi abuelito fumó toda su vida, fumó 80 años y nunca se le hizo vicio. A ver, dice, ¿por qué hay personas fumadoras que se adaptan muy bien al ambiente y mueren de vejez, pero no por consumo del tabaco o cigarro, y otras, su muerte es prematura y grave?
Bueno, definitivamente aquí yo pondría en duda, en tela de juicio, eso de mueren de vejez, porque no sabemos si esa persona que murió a los 70 podría haber vivido hasta los 80 si no hubiera fumado. Es decir, tendríamos que hacer una investigación mucho más profunda. Definitivamente, acuérdense que aquí hay una situación que determina la susceptibilidad individual, que es la genética. No todos tenemos la misma genética y esto es primordial, pero tampoco todos tenemos el mismo estilo de vida. No tenemos el mismo tipo de alimentación, no tenemos el mismo tipo de exposición a estrés, no tenemos la misma cantidad de ejercicio que hacemos. Y esto va dando una serie de diferencias muy importantes de persona a persona. No podemos generalizar. Este es uno de los grandes mitos que ha hecho muchísimo daño. Eso de que te digan, no, mi abuelita se murió a los 70, pero nunca le dio nada de tabaco, y tú dices, bueno, pero la abuelita a lo mejor pudo haber vivido más si no hubiera fumado, ¿no? Cierto. Estamos aquí jugando una ruleta rusa, Alejandro, la verdad. Cierto. Yo les digo, es una ruleta rusa, tú no sabes genéticamente si tienes susceptibilidad a desarrollar enfermedades de tipo crónico que están muy asociadas con el consumo de tabaco. Yo diría que es muy importante, pues definitivamente cuidarnos, o sea, si sabemos esta composición del tabaco y sabemos que no es necesario fumar para vivir, entonces, ¿para qué fumamos?
Claro.
Definitivo.
Manuel Espinosa manda saludos a la doctora Guadalupe Ponciano. Saker Nelvig, saludos, gracias por el tema. Además, se tiene esta percepción de que las consecuencias en realidad no son tan graves. Es decir, no va a ser fatal inmediatamente, ni tampoco es doloroso. Y me afectará dentro de muchos años. Total, no pasa nada que fume ahora.
Exacto, esa es una percepción muy equivocada, porque definitivamente el tabaco, insisto, tiene un efecto sistémico. Entonces, afecta, por ejemplo, afecta la densidad de la sangre, afecta la composición de la sangre, afecta las plaquetas, el número de plaquetas, afecta triglicéridos, que son cosas que no nos damos cuenta, Alejandro. No te vas a dar cuenta, tú no te andas midiendo los triglicéridos a cada rato, ¿no? Y sin embargo, sabemos perfectamente que el consumo de tabaco afecta muchas, digamos, variables corporales, por así llamarles, que no te dan ninguna sintomatología. Entonces, esto no lo puedes asegurar, ¿sí? Entonces, es una percepción, como muy bien lo dice nuestro amigo, es una percepción, y gracias por el saludo a todos. Igualmente, les regreso el saludo con mucho afecto.
Gracias. Vicente MG, los vapeadores electrónicos, que ya lo mencionabas tú, Lupita, tienen un gran auge entre los adolescentes y también en adultos jóvenes, sí, por supuesto. Sí, sí. ¿qué problemas de salud podrían desarrollar los consumidores de estos cigarros electrónicos?
Bueno, definitivamente muchas gracias, Vicente, por la pregunta, porque me permite comentar, compartir con ustedes que tenemos actualmente una gran cantidad de evidencia científica que nos dicen que los daños pueden ser muy similares a los del tabaco, pero ojo, fíjense, mientras que los daños del tabaco, nos lo decía en el comentario anterior, pueden pasar muchos años para que tú desarrolles, por ejemplo, un enfisema o un cáncer de pulmón. En el caso de los vapeadores, por la composición de los líquidos que se utilizan, que son sustancias muy irritantes para el aparato respiratorio que causan una gran inflamación, como el propilenglicol, el etilenglicol, la glicerina, una gran cantidad de saborizantes que se utilizan y que están permitidos, por ejemplo, para alimentos, pero el aparato respiratorio no es aparato digestivo. Imagínense qué error tan horrible decir que se usan colorantes que se utilizan en los alimentos. Pues sí, pero mi aparato digestivo no es el aparato respiratorio. O sea, definitivamente van a tener efectos muy similares al tabaco, pero de forma aguda. Es decir, el efecto, Vicente, se presenta mucho más rápidamente que en el caso del cigarro de tabaco. Entonces, por eso actualmente COFEPRIS, y esto es lo debemos de saber todos, COFEPRIS tiene prohibida la venta, la distribución, la entrada al país de este tipo de vapeadores, de cigarrillos electrónicos. Todo lo que veas tú en algún lugar que se está vendiendo este tipo de sistemas, entró al país de alguna manera fraudulenta. Es decir, entró a través de contrabando porque no está permitido. E imagínate, no sabemos nada de la composición de los líquidos. También tienen grandes cantidades de nicotina. Por ejemplo, algunos de estos, de los que parecen como un USB, sabemos que en el pot que llegan a tener hasta 60 miligramos de nicotina, que equivale a 3 cajetillas de tabaco. Imagínate el peligro que tiene esto desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, por favor, no utilizar ningún producto de tabaco, el cigarrillo electrónico, vapeador, los productos de tabaco calentado. No, por favor, porque tienen cantidades muy altas de nicotina y tienen sustancias que son de verdad muy dañinas de forma aguda, es decir, de forma muy rápido afectan al aparato respiratorio.
Doctora Lupita Ponciano, quiero aprovechar estos últimos minutos para irnos hacia lo que está haciendo la Facultad de Medicina.
Ay, sí, que pensé que no me ibas a preguntar, Ale, ¿cómo?
No, claro que sí, es muy importante. La Facultad de Medicina de la UNAM está haciendo acciones muy importantes para determinar que sea una escuela libre de humo de tabaco. ¿Qué nos puedes platicar de esto? ¿Cómo surgió?
Pues mira, Alejandro, la verdad es que quiero compartirles que estoy feliz, así feliz, con F mayúscula totalmente, porque después de mucho tiempo hemos cubierto todos los requisitos que pide el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, el IAPA, para que seamos reconocidos como un espacio 100% libre de humo de tabaco y emisiones. Estamos haciendo muchas cosas, Alejandro. Por ejemplo, acabamos de tener el colillatón, nuestro primer colillatón, que no sale. Sí, no, imagínate. Además fue muy divertido y fue muy lindo porque estuvimos por toda la facultad recogiendo colillas. La facultad, fíjate que tiene la característica de ser un sitio de paso, tanto hacia la zona central, rectoría, Torre de Humanidades, como al metro. Entonces, mucha gente pasa fumando y nos deja, además de los que ya fuman en la facultad. Entonces, recogimos casi 6 kilos de colillas, imagínate. Y eso que nos faltó el estacionamiento principal, que lo vamos a hacer mañana. Precisamente tenemos otro mini colillatón. Pero también, mira, hemos empezado a hacer otras acciones como la sensibilización a la comunidad a través de una serie de carteles. Ustedes nos han apoyado muchísimo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ya hemos tenido algunos programas de radio en donde compartimos que a partir del 31 de mayo, que ya viene, que está ya muy cerquita, la Facultad de Medicina es un espacio libre de humo de tabaco. Es decir, no se va a permitir fumar ni en espacios abiertos. Esto es algo muy importante, Alejandro, pero no solamente nos quedamos ahí porque dirían, ay, qué prohibitivos. No, también estamos teniendo un programa de apoyo para dejar de fumar a todas las personas que necesiten apoyo, que necesiten ayuda. Estamos ofreciendo este programa, que es un programa en línea, ni siquiera van a tener que desplazarse, es un programa totalmente gratuito. Son 12 sesiones, Alejandro, una sesión a la semana de una hora. Imagínate, solamente tienes que dedicar una hora a la semana para dejar de fumar. Es un programa que ya tenemos los resultados, los primeros resultados, y la verdad es que estamos muy contentos por la eficacia que tiene, y entonces los invitamos a que quien necesite, no solamente de la facultad, que nos esté escuchando y en determinado momento necesite dejar de fumar, pues con todo gusto, pues lo invitamos a este programa.
¿Y cómo hacemos para acercarnos a este programa?
Claro que sí, Alejandro. Ahorita les doy el teléfono, es el 55 56 23 23 00, lo repito, 55 56 23 23 00, con las extensiones 43 102 o la extensión 32446, extensiones 43102 o 32446. Si quieren venir a visitarnos, estamos en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Salud Pública, en el sexto piso del edificio B. Acuérdense, sexto piso del edificio B, en horarios de oficina. Y tenemos también un correo, Alejandro, que es Protocolo contra el tabaquismo, después de cada letra, puntito, protocolo.contra.el.tabaquismo, protocolo contra el tabaquismo@gmail.com. Entonces, tenemos varias formas en que puedan llegar, pero bueno, te acabo de decir también, Alejandro, algunas otras cosas que estamos haciendo es, por ejemplo, tenemos una asignatura optativa en este momento, que esperamos que en algún momento llegue a ser obligatoria, que se llama manejo clínico del paciente fumador, porque de verdad nos interesa mucho que los futuros médicos, y acuérdate que nosotros somos la principal formadora de médicos en el país, y que bueno, hace poquito acaba de salir, ¿no?, la primera facultad de acuerdo a alguna evaluación, entonces me da mucho orgullo, pues necesitamos formar médicos primero que sean no fumadores, que no fumen, pero que además sepan apoyar a sus pacientes a dejar de fumar. Y en esta asignatura les damos todo el conocimiento para que puedan apoyar a su paciente a dejar de fumar y todos los motivos que quieras para que ellos no fumen. Entonces, tenemos un grupo también muy bonito, te cuento, un grupo muy bonito de jóvenes estudiantes que les pusimos como superhéroes, se llaman los Air Keepers, cuidadores del aire, son los cuidadores del aire de la facultad, y son los que nos están apoyando en todos estos eventos. Por ejemplo, en el colillatón anduvieron ellos, pero muy apurados, recogiendo colillas, y son los que nos van a apoyar para vigilar de alguna manera, ¿no?, para monitorear, vamos a decirle, que la facultad, pues la gente vaya entendiendo que ya es un espacio libre de humo, que ya no se puede fumar, y que lo que estamos haciendo es algo que debían de hacer todos los mexicanos y mexicanas, que es cumplir la ley, ¿no? Entonces, pues,
fundamental.
Y bueno, pues, Alejandro, creo que los invito a todos el próximo 31 de mayo, si me permites.
Claro.
Es el miércoles 31 de mayo, vamos a tener una ceremonia en la cual vamos a ser la primera facultad, mírame que me da un orgullo impresionante decir esto, la primera facultad en el campus universitario que se nos reconoce como espacio 100% libre de humo, de tabaco y de emisiones. Esta ceremonia se va a llevar a cabo en el auditorio Fournier, Raúl Fournier, de nuestra facultad, el más grande, a las 5 de la tarde, el 31 de mayo. Y bueno, creo que va a ser una ceremonia muy bonita. Además, vamos a tener un concierto de un cuarteto de saxofonistas, imagínate. ¿Por qué escogimos un instrumento de viento? Porque queremos enfatizar la importancia que tiene cuidar nuestro aparato respiratorio. No solamente nos permite vivir, imagínate, si no podemos respirar, no podemos vivir. Claro. Nos permite vivir, pero además nos permite crear música, nos permite hablar, nos permite hacer una gran cantidad de cosas, así que hay que cuidarlo, y la mejor forma de cuidarlo, pues, es no consumir productos de tabaco.
Entonces, pues ya tienen ustedes ahí la invitación y todas estas actividades que la Facultad de Medicina ha desarrollado con la iniciativa de la doctora Guadalupe Ponciano, que bueno, yo admiro y además reconozco. Imagínense ustedes, la Facultad de Medicina de nuestra universidad, de nuestra alma mater, libre totalmente de humo de tabaco. Y eso quiere decir que ni en los pasillos, ni en las áreas abiertas se puede fumar. Eso es muy importante decirlo. Pero si, bueno, pues me salgo de un salón o me salgo de una oficina y puedo fumar en el pasillo. No, ya no se puede ni siquiera eso. Eso es muy importante para darle la relevancia que tiene el dejar de fumar. Así es que yo invito a todos a estas actividades y ahí está la invitación para que si ustedes tienen a alguien que quieren ayudarle a dejar de fumar o ustedes mismos quieren dejar de fumar, pues acudir a esta invitación que está haciendo la doctora Guadalupe Ponciano. Porque justamente tenemos todavía unos cuantos minutos, voy a tratar de darle salida. Mira,
muy bien.
Daniel RM pregunta, ¿actualmente hay algún tipo de tratamiento o algo que ayude a recuperarse de los daños que te produce el tabaquismo?
Claro que sí, Daniel. Mira, lo primero, dejar de fumar, pero también hay en fisioterapia, hay muchos ejercicios, hay varias técnicas que permiten que una persona que ya perdió funcionalidad, porque es lo que de primera instancia, lo que pierde el aparato respiratorio de un fumador es la funcionalidad. Sí, es esta capacidad de meter aire, sacar aire a través de la elasticidad que tiene el tejido pulmonar. Ya después empezamos a hablar de otros daños ya estructurales, por ejemplo, la bronquitis o el enfisema, pero la pérdida de funcionalidad es algo que se puede recuperar con una serie de técnicas, Alejandro, con una serie de Daniel, con una serie de ejercicios de respiración, que de hecho nosotros los utilizamos con las personas que vienen a dejar de fumar para que precisamente recuperen esa. Y también les hacemos un estudio que se llama espirometría. La espirometría es un estudio que me permite evaluar la función de mi pulmón. Y se las hacemos, bueno, ahorita hemos tenido algunos problemas, ustedes saben, por la pandemia y porque este es un tratamiento en línea. Cuando teníamos el tratamiento presencial antes de la pandemia, les hacíamos la espirometría cuando llegaban y se las hacíamos a los 6 meses y se las repetíamos al año. Entonces era súper bonito ver cómo ellos se admiraban de todo lo que puede recuperar un aparato respiratorio cuando lo dejas desintoxicarse, de todas las sustancias químicas del humo de tabaco. Comparaban su primera espirometría con la del año y bueno, decían, wow. No, bueno, he recuperado, de verdad, no sabes, ya hasta saxo podrían tocar, Alejandro.
Estamos por terminar el programa.
Sí.
Te manda saludos el doctor Jaimes desde el Departamento de Farmacología, Mariana Jurado, gracias, que siempre nos escucha desde Tepozotlán. Muchas gracias, felicidades por esta iniciativa, dice Bravo. Sakernelik, muchas gracias. Y Mariana pregunta, en un minuto, ojalá que nos pueda responder, Lupita, dice, doctora, ¿también fumar afecta algo la piel? Gracias.
Por supuesto que sí. Y la piel de las, por ejemplo, las mujeres que nos cuidamos tanto la piel, en estos, digamos, en todos los tóxicos del tabaco, Mariana, también encontramos una gran cantidad de radicales libres. Los radicales libres son especies, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno que se unen de manera muy fuerte con nuestro material genético. Y entonces hay un proceso de envejecimiento, hay un proceso de arrugas, hay un proceso muy importante en la piel. Si no ve la piel de las fumadoras, es una piel opaca, es una piel que ha envejecido de manera prematura por el contacto con todos estos radicales libres del humo de tabaco. Entonces, por supuesto que afecta la piel también.
Pues ahí está un motivo más para dejar de fumar, sobre todo por la salud, porque hay que disfrutar la vida, que es bella y está en colores. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Más Salud. Nos despedimos de ustedes agradeciendo la participación de la doctora María Guadalupe Ponciano Rodríguez. Muchas gracias. Fue un placer contar con todos tus comentarios y experiencia. Lupita, de veras, muchas gracias.
Al contrario, Alex, es un placer para mí siempre estar aquí y les agradezco muchísimo a todas las personas que amablemente enviaron saludos o comentarios. Ya saben que es de verdad lo más bonito de todo esto, saber que ustedes están ahí, nos están escuchando y están sintiendo y compartiendo esto que decimos. Muchas gracias a ti, Alex, Samantha, Karen, a todas las personas que además están atrás detrás de todo esto. O sea, además quisiera decir eso, Alejandro, no soy solo yo la que estoy haciendo todas estas acciones. De verdad que hay mucha gente atrás. Está todo un comité, estamos trabajando juntos, comunicación social, en fin, hay mucha gente. Así que aprovecho también este foro para agradecerles a todos y cada uno. No los nombro porque siempre se me pasa alguien, pero a todos los que en la facultad me están apoyando en este proyecto, empezando por nuestras autoridades. Muchísimas gracias.
Fíjate justamente que yo me tengo que despedir ahora con esto, que es una producción de la especial de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM, que a nombre del doctor Germán Fajardo Orochi, nuestro director, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Tengo que agradecer, como tú decías, a las personas que no vemos o no escuchamos, pero ahí están en la producción: Samantha Cedeño, Erika Lamilla, en los controles técnicos en Radio UNAM, Socorro Montes. Yo soy Alejandro Godoy, muchas gracias, que tengan una excelente tarde.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.